Fundación FAES en podcast.
Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación FAES, quien celebra este año en Madrid la nueva edición del Campus FAES bajo el lema La Renovación de la Unión Europea, y agradecemos al expresidente José María Aznar por su constante interés y apoyo a la lucha por la democracia en Venezuela. Vamos a pasar vamos a empezar con un video de María Corina Machado.
Queridos amigos que están reunidos en el Campus FAES, desde Venezuela les hago llegar todo mi cariño y mi agradecimiento, muy especialmente al expresidente José María Aznar, presidente de la Fundación FAES, y a todos los amigos que están reunidos hoy conversando sobre Venezuela. ¿Ahora qué? Lo primero es entender lo que hemos logrado en estos últimos meses. O sea, hace solo un par de años Venezuela se veía triste, sin futuro, defraudada, dividida. Y en estos últimos meses hemos ido logrando construir un movimiento que yo siento que va mucho más allá de lo político. Diría que es un verdadero movimiento social y cultural que ha derribado las barreras que sembró el chavismo, buscando enfrentar a la sociedad en todos los ejes posibles: raciales, ideológicos, económicos, religiosos, los que estamos adentro, los que están afuera. Fue un movimiento en el cual fuimos sembrando la confianza entre venezolanos, hablando con la verdad, siempre la verdad. Y esto nos dio una fuerza enorme y nos impulsó a asegurarnos que tuviese lugar unas primarias el pasado 22 de octubre, organizadas exclusivamente, íntegramente por la sociedad civil. Y nos dijeron que era imposible, que iba a ser imposible hacerlo de manera exitosa, que la gente fuera masivamente. Y fue el momento donde nos demostramos nuestra capacidad operativa y también nuestra capacidad de movilización. Esto de alguna manera nos envalentonó para la siguiente etapa de la lucha de cara a un proceso electoral, al cual concurrimos sin ingenuidad alguna. Sabíamos muy bien que estábamos con las reglas de la tiranía más feroz y con todo en contra. Hicimos una campaña sin plata, sin medios de comunicación, sin material electoral, sin afiches, sin volantes, sin propaganda o sin publicidad en los medios, solo con la gente. Toda la comunicación fue orgánica, toda la actividad fue voluntaria. Cuando no nos dejaban quedarnos en los hoteles porque los cerraban, nos quedábamos escondidos en las casas de las personas. Cuando no nos permitían comer en el camino, la gente nos esperaba con alimentos. Cuando nos cerraban las estaciones de servicio para que no pudiéramos recorrer el país, entonces la gente escondía la gasolina en sus casas y no las iba dando a lo largo por la carretera. Es decir, se ha convertido en una verdadera gesta ciudadana que nos permitió llegar al 28 de julio y el régimen no lo vio venir. Una vez más, subestimó a la sociedad venezolana. Ese día, más de 1 millón de voluntarios, tuvimos actividades específicas a todo lo largo y ancho de Venezuela, sabiendo como sabíamos que el régimen iba a pretender hacer otro fraude más. Gracias al talento, a la inteligencia, a la entrega, a la astucia de los venezolanos, logramos en 24 horas tener más del 84% de las actas que demostraron que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de los venezolanos, con el 67% de los votos. Ahora bien, hubiese sido un proceso limpio y libre donde los venezolanos afuera hubieran podido votar, donde nuestros jóvenes se hubieran podido inscribir, eso queda como mínimo 90-10. Esto ha sido el descalabro del sistema criminal. Y lo que ha ocurrido posterior a esto lo conocemos. Un régimen que se ha trincherado en el alto mando militar y que se ha dedicado a agredir de la forma más cruel, con prácticas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como terrorismo de Estado y la Misión de Verificación de los Hechos de las Naciones Unidas como crímenes de lesa humanidad. Sabemos lo que estamos enfrentando, pero tengamos algo muy presente. La violencia del régimen no es una señal de fortaleza, todo lo contrario, es una señal de profunda desesperación y debilidad. Cada día que pasa se deslegitiman más con sus actos de violencia cruel. Cada día que pasa nosotros logramos más apoyos dentro y fuera del país. Por eso este es un momento en el que hay que concentrarnos en la estrategia. Tenemos que lograr que el costo de la permanencia en el poder sea mayor que el costo de la salida del poder. Y eso implica todo tipo de presión, desde adentro y desde afuera. No vamos a dejar las calles, no vamos a dejar la organización ciudadana. Venezuela se ha convertido en una causa global, no solo de los gobiernos o los parlamentos, de los ciudadanos del mundo. Y hoy los necesitamos ustedes, exigiendo que Edmundo González Urrutia sea reconocido como presidente electo de Venezuela, exigiendo que aquellos que han perpetrado crímenes contra los ciudadanos y violación de derechos humanos paguen por estos delitos, exigiendo que la Corte Penal Internacional se active de una vez por todas y desde luego cerrándole las fuentes de financiamiento criminal a esta tiranía. Hoy, más que nunca, los venezolanos nos necesitamos unos a otros, estamos adentro y afuera, y los necesitamos a ustedes. Siento que la experiencia que hemos vivido, que nos llena de orgullo de ser venezolanos, es también un ejemplo para muchas otras naciones alrededor del mundo que luchan por su democracia y por su libertad. Cuando decimos que esto no tiene vuelta atrás, es porque sabemos que hoy en Venezuela ya la transición comenzó. Es un proceso profundo, una lucha ética por la verdad, es una lucha existencial por la vida y es una lucha espiritual por el bien. Y por eso lo vamos a ganar. Gracias por confiar en el pueblo de Venezuela. Sigan con nosotros, que los necesitamos y los queremos muchísimo. Y tengan la seguridad que esto es hasta el final. Los vamos a traer de vuelta a casa, aquellos que se nos han ido, vamos a tener a nuestras familias unidas en una Venezuela libre, en la cual nos sentamos profundamente orgullosos de ser venezolanos.
Bueno, tenemos un extraordinario panel para hablar sobre Venezuela. Está el presidente Pastrana, un firme aliado del pueblo venezolano en su lucha por la libertad y los derechos humanos, miembro activo del Grupo IDEA y siempre ha alzado su voz contra los regímenes autoritarios en Venezuela. Ha sido expulsado de Venezuela, vilipendiado por el discurso agresivo de los personajes de la estructura venezolana. Y siempre, cada vez que lo hemos necesitado, él ha estado con nosotros. Tenemos a Antonio Ledezma, que es un guerrero incansable, un líder político venezolano, un defensor activo por la democracia. Fue exalcalde de Caracas, que es el segundo cargo de elección popular más importante de Venezuela y que nunca se ha rendido a una lucha extraordinaria por el regreso a la democracia en Venezuela. Tenemos a Pedro Amalio Burele, que es un destacado analista político internacional, firme defensor de la democracia en Venezuela, exmiembro de la directiva de PDVSA, la empresa estatal petrolera venezolana, pero él fue directivo antes de todo esto. Con sus conocimientos ha denunciado la corrupción y el autoritarismo de Venezuela. Es un gran luchador. Con su esposa, Cristina Folmer de Burelli, tienen una ONG que se llama SOS Venezuela, Orinoco, SOS Orinoco, que ha denunciado todos los desastres ecológicos que ha hecho el régimen en alianza con las fuerzas del mal para destruir el Amazonas. Y finalmente tenemos a Manuel Valls, que fue primer ministro de Francia entre 2014 y 2016, todos lo conocen, militó durante 37 años en el Partido Socialista de Francia y posteriormente en Ciudadanos como candidato a la alcaldía de Barcelona. Bueno, yo, para que no entremos en problemas con el tiempo, porque somos muchos y no tenemos tanto tiempo, voy a dividir las preguntas. Voy a hacer una pregunta para dos personas, para dos de los panelistas, y la otra pregunta para dos de los panelistas, y vamos a ir avanzando con eso. Primera pregunta. Aquí está. Que se la vamos a hacer al presidente Pastrana y a Pedro Mario Burelli. El consenso general para salir de Maduro ha sido la búsqueda de una fórmula electoral pacífica y democrática. Este año 2024, la oposición lo hizo superando todos los obstáculos. Se practicaron unas primarias extraordinarias. Se escogió un candidato unitario. Se organizó una campaña electoral única, como lo describió María Corina. El pueblo venezolano votó masivamente. Se obtuvo, bajo una estructura que creó María Corina, el 85% de las actas, que además están protegidas por unos códigos QR imposibles de falsificar. El régimen, sin embargo, inventó una cifra sin respaldo. Maduro se autoproclamó ganador y dio un golpe de Estado. Se autoproclamó presidente. La pregunta tiene que ver con esto que aparentemente pulverizó la fórmula electoral democrática y pacífica. ¿Cuál sería la nueva propuesta para salir de Maduro, si es que hay una nueva propuesta? Le doy palabra al presidente Pastrana.
A ver, gracias, Miguel Enrique, y muchas gracias al presidente Aznar, a Javier Sarcedo, su director de FAES, por invitarnos y a todos los colegas en el panel. Ya se celebraron unas elecciones. ¿Quién iba a imaginar que, y muchos de nosotros nos oponíamos a que ustedes participaran en un proceso electoral? ¿Por qué? Primero, el Consejo Electoral está en manos del régimen. Segundo, nunca se hizo la depuración del denominado censo electoral en Venezuela. No se permitieron los observadores internacionales. Lo más importante, no se permite la inscripción de la candidata con más opción de ganar, María Corina. Buscan una fórmula y no se permite el sustituto de María Corina, Corina Yonis, para que se inscriba como candidata. Y al final, entre todo este malabar político venezolano que ustedes saben manejar muy bien, logran un candidato de unidad que es Edmundo González. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Yo creo que hay una equivocación cuando se habla de fraude y no se habla de golpe de Estado. En Venezuela, yo discrepo a mucha gente, hubo un golpe de Estado. Fraudes, todos los que ha hecho MAPE, los que hizo Chávez, todos los fraudes electorales que ha hecho Maduro, y aquí lo que hubo fue un golpe de Estado. La primera persona, a mí me llamó la atención, que salió a reconocer el triunfo de Maduro fue Vladimir Padrino. Caso curioso, porque yo imaginé que Padrino, distinto a lo que pasó en el 2017. En el 2017 fuimos 5 presidentes del Grupo IDEA, estuvimos reunidos con Maduro la noche anterior a las elecciones y le preguntamos a Maduro, yo le pregunté, si mañana pierde usted las elecciones para la Asamblea Nacional, ¿usted reconoce el triunfo? Me dijo, claro que sí, porque yo voy a ganar con cerca del 90% de la Asamblea Nacional. ¿Puedo salir a decir eso? Me dijo, claro, puede salir. Y salí a los medios de comunicación y expresé que si Maduro perdía, iba a reconocer el triunfo. Al día siguiente, ¿qué sucede? Se logra más del 90% de la mayoría de la oposición en la Asamblea y Maduro empieza a no reconocer ese triunfo. Y el primero que sale a reconocer fue Vladimir Padrino, que le dijo al presidente Maduro, la Constitución se respeta y por eso es que se logra la elección de esa asamblea. Entonces aquí no nos podemos equivocar. Aquí hay un presidente electo de Venezuela. No como algunos medios de comunicación llaman candidato de la oposición, no. Aquí hay un presidente con 8 millones de votos. Un candidato distinto a Juan Guaidó. Porque aquí están tratando una narrativa de decir Edmundo es igual a Guaidó. No, no, no. Guaidó llega a la presidencia de Venezuela porque hay un vacío electoral. Y ese vacío electoral lo cumple el presidente de la Asamblea. Él no logró elección popular. Aquí hay un candidato con 8 millones de votos y por eso lo que se tiene que hacer respetar es precisamente esa voluntad popular. Y fíjense lo curioso. Nosotros éramos de los críticos, pero ¿cómo María Corina acepta y ustedes aceptan, Antonio, de que hay elecciones el 28 de julio y la posición es el 10 de enero? ¿Qué va a pasar en ese transcurso? Y resulta que lo que era o lo que iba a ser en contra de nosotros hoy es a favor. Porque hoy lo que nos está permitiendo dar estos avances internacionales es precisamente que el próximo presidente de Venezuela se posesiona el 10 de enero. Y por lo tanto Maduro puso una fecha que va en contra del propio presidente. Aquí hay un elemento que pregunta José Manuel Enrique, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo creo que el Grupo IDEA, con el presidente Aznar que está aquí, 31 expresidentes, yo creo que en un hecho sin precedentes llevamos a la Corte Penal Internacional un escrito para precisamente acusar al gobierno del presidente Maduro de terrorismo de Estado. Y esto es muy importante porque en este proyecto que llevamos a la Corte, amigos venezolanos encontraron un texto de una ley que es la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fue sancionada el 29 de enero del 2020, que está en la Gaceta Oficial número 6508 del 2020. Ojo a esto, que suscribe como presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente Diosdado Cabello, el actual ministro del Interior y de Justicia, y que dice que Maduro Moros, es decir, el presidente de Venezuela, hoy detenta constitucionalmente y desde ese entonces la condición de militar activo. Es decir, no como nos ha tocado a quienes hemos ejercido la presidencia, de ser comandantes de las Fuerzas Armadas de nuestros países civiles, hoy esta ley pone a Maduro como militar activo y dice, tiene derecho a insignias, por eso hemos visto a Maduro de uniforme. ¿Por qué el presidente de Venezuela? Porque tiene derecho a uniforme, tiene derecho a Estado Mayor y dentro de ese ejercicio directo de sus funciones militares en el campo operacional están separadas de las propias del presidente de la República y en su relación orgánica con el ministro de Defensa. ¿Qué pasa aquí? Esta ley que llevamos nosotros a la Corte Penal, exactamente lo que está definiendo es que Venezuela dejó de ser un Estado civil y pasó a ser un Estado militar. Los propietarios de los bienes hoy son las Fuerzas Armadas. Y por esta misma circunstancia, si es el presidente Maduro quien detenta como oficial activo el rango de jefe operacional de las Fuerzas Armadas en Venezuela, él es el directamente responsable con Diosdado y con su grupo operacional que está al mando directo de él. Entonces aquí hay un elemento nuevo, que es el terrorismo de Estado. Y en la Corte Penal se lo dijimos a quienes nos recibieron, a los magistrados y a los funcionarios de la Corte Penal. Aquí hay un elemento nuevo. Hoy hay una persecución brutal contra los medios de comunicación, contra la clase política, contra los niños. Hoy hay cerca, me corrigen ustedes, cerca de 150 niños que están en prisión, muchos de ellos discapacitados. Hay niños autistas hoy en prisión por parte de Maduro. Y esto se lo hicimos conocer a la Corte. Y segundo, desde ese día que llevamos la representación del Grupo IDEA a la Corte Penal, les pedimos, por favor, medidas para proteger a Edmundo González como presidente y proteger a María Corina Machado. Entonces, aquí hay un elemento que para mí es lo más importante. Aquí es donde debíamos concentrar nuestros esfuerzos, Corte Penal Internacional. Porque el temor que le tiene Maduro y el régimen a la Corte Penal es brutal. Y yo digo algo, este Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla son expertos en cortinas de humo. Cuando presentamos esto ante la Corte Penal, que se volvió noticia mundial de que 31 expresidentes por primera vez denunciaran a un presidente en ejercicio. ¿Qué hizo Maduro? Mató la noticia. ¿Y cómo mata la noticia? Igual que está sucediendo en todos estos regímenes, como en el caso colombiano. Maduro mandó 4 policías enmascarados, prendió 2 sirenas de 2 patrullas de policía y la noticia fue: se van a tomar la embajada de Argentina o se van a tomar la embajada de Brasil, y desde de ese modo mataron la noticia internacional. Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que dedicarnos, para que se cumpla precisamente ese mandato de que el próximo 10 de enero se pueda posesionar, como ya lo está haciendo el mundo, reconociendo a Edmundo González los parlamentos, y de esta manera poder posesionarse el próximo 10 de enero.
Pero Mario, vamos a hablar, tú sabes, corto para que...
Mira, yo creo que para entender lo que estamos viviendo hoy hay que entender qué es lo que es Venezuela. Y yo creo que la crisis venezolana no tiene ni 12 años de que llegó Maduro, ni 25 años de que llegó Chávez. Es una crisis más larga, que es lo que justifica la llegada de Chávez al poder. Lo que es sorprendente es que a estas alturas de la crisis todavía haya discusión de cuál es la naturaleza del problema. O sea, otra cosa, vamos a hablar de la solución, pero si no llegamos a un acuerdo de cuál es el problema, difícilmente vamos a encontrar la solución. Como yo siempre he dicho, no hay peor remedio que un mal diagnóstico. Y el mundo sigue viendo al tema de Venezuela completamente equivocado. En Venezuela hay una crisis política, pero su origen no es político. Su razón de ser no es política. La crisis en Venezuela es una crisis criminal. Una mafia se hizo del Estado y tiene un país secuestrado. Y eso es un problema completamente distinto de manejar que una crisis política. La crisis política se maneja con negociación, se puede manejar y solucionar con una elección, puede ser compleja una transición, pero así se soluciona una crisis política. Cuando uno está lidiando con unos criminales, la estructura de incentivos de los criminales no es la estructura de incentivos de un político, hasta de un mal político. El mal político al final del día lo puede llevar a entender que se le acabó el juego, imaginar que puede regresar, ver qué negocia y sale. El que está viendo el poder como el mecanismo de preservar la impunidad actúa totalmente distinto. Podemos hablar de toda la estructura criminal, no tenemos tiempo, y cuando comienza realmente a criminalizarse el Estado, y es Hugo Chávez el que, y figuras conocidas aquí como el Pollo Carvajal o el Clíber Alcalá Cordones, sus generales más cercanos lo ayudan a montar una estructura de narcotráfico en que le quita el control a las bandas colombianas que utilizaban a Venezuela de tránsito, y se crea un emporio de narcotráfico controlado por el Estado venezolano, amparado por las Fuerzas Armadas venezolanas, y que nutre y beneficia a los jerarcas del Estado en Venezuela. Y eso fue creciendo. Lo inició Chávez y se consolidó con Maduro. Entonces, tenemos un narcoestado de verdad. El narcoestado no es que el Estado mira para el otro lado, el narcoestado es que el Estado es el que está involucrado en el negocio de narcotráfico. Obviamente, perder el poder tiene consecuencias muy grandes para ellos. Lo que ocurrió el 28 de julio tenía que ocurrir. Lo que Maduro hizo de robarse la elección era absolutamente racional. Él no tenía otra alternativa. Racional no quiere decir que nosotros lo haríamos. Racional es que es algo que está acorde con tus necesidades, con tus circunstancias. Y las circunstancias de Maduro era que si esa noche se anunciaba el resultado de 68 a 30, Maduro no le daba tiempo ni de escaparse del país. Esa misma noche, el júbilo que hubiera ocurrido en un país arrinconado, humillado, dividido, hastiado, en el momento de anunciar un triunfo, la celebración en sí hubiera barrido con cada casa del chavismo, en cada pueblo, en cada aldea, con cada persona que alguien identificara con el régimen. Por lo cual, robarse la elección era absolutamente racional. Y eso hay que entenderlo desde el punto de vista de ellos. Ellos son los que tienen el poder. No es lo que yo haría, no es lo que ustedes harían, es lo que ellos hacen dentro de las circunstancias. Nicolás Maduro, Cilia Flores, que es la que maneja el emporio criminal, su esposa, Delcy y Jorge Rodríguez, que son los que mantienen este avión a flote, es decir, volando, toda esta estructura criminal sabe perfectamente bien los crímenes que han cometido. Están conscientes de las consecuencias y le temen a las consecuencias. Entonces, cuando estamos negociando con esta gente, tenemos que entender eso. El fracaso de las negociaciones que empezaron en el 2002 y que continuaron hasta hace nada con los Estados Unidos, pero pasó por el Vaticano, República Dominicana, Noruega, es que tú nunca logras una negociación entre los secuestradores y los rehenes. Eso nunca existe. Los rehenes nunca se libran de sus secuestradores. Alguien tiene que entrar en la negociación que tiene lo que los secuestradores quieren o lo que los secuestradores temen. Y esa es la negociación que no se dio correctamente cuando finalmente entran los Estados Unidos a negociar y manda a dos burócratas mediocres a negociar con el narcoestado. Y le dan cuatro vueltas a los Estados Unidos, que es increíble que eso haya ocurrido. Ahora, el dilema ahorita, y lo que uno está empezando a ver, es que la gente está empezando a entender que esto no es un problema político, sino un problema de administración de justicia. Ahora, si el problema político es difícil de resolver, porque no funcionó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por los vetos de China y Rusia, si no funcionó la Carta Democrática o el Consejo Permanente de la OEA, si no funcionaron ninguna negociación, si no funcionó el Grupo IDEA pidiéndole a Maduro, si no funcionó las sanciones. Imagínense ustedes cuál es el mecanismo para lidiar con una mafia enquistada en el poder que sabe perfectamente bien que el costo de torturar, que el costo de matar es mucho más bajo que el costo de perder el poder. Y ese es el dilema, porque no existe en el mundo un mecanismo internacional de administración de justicia que de repente desciendan 900 policías y arresten a 600 personas en Venezuela y se la lleve y se acabó el problema. Eso no existe. Y el gran dilema que nosotros tenemos es que si hoy, Nicolás Maduro cae y en las circunstancias Edmundo González, con el apoyo de María Corina, toman el poder, ese nuevo Estado se tiene que enfrentar con lo que estos otros crearon durante 25 años. Ese conflicto es el conflicto que nadie se está enfocando. Estamos celebrando un triunfo electoral único. Andrés lo describió perfectamente bien. Nadie esperaba que esto iba a ocurrir y se hizo sistemática como María Corina, que es una ingeniera, ta, ta, ta. Ahora, los éxitos de María Corina vinieron acompañados de muchos errores de cálculo del gobierno. El gobierno ha venido cometiendo tantos errores que uno se pregunta si de verdad tienen asesores, si de verdad los chinos, los rusos y los cubanos lo asesoran, porque o esos son malos asesores o no tienen asesores. Porque la cantidad de errores que han cometido, compensado con la cantidad de aciertos de María Corina, y después cuando se suma un buen hombre como Edmundo a este proceso, nos ha llevado a esta situación. Pero la realidad es que o nos enfocamos en el problema de verdad que existe en Venezuela, o vamos a seguir perdiendo tiempo.
Bueno, tengo otra, vamos a hacer otra pregunta. En estos momentos, se lo va a dar al primer ministro, tanto los venezolanos como los demócratas del mundo están buscando distintos apoyos internacionales. Que se reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela, que se reconozca a Edmundo González como ganador de una elección, que se desconozca a Maduro, que se pida que se apliquen más y más sanciones, que se trabaje para fracturar la estructura de poder del régimen, que se emitan más órdenes de captura, incluyendo la Corte Penal Internacional, que se trabaje en la aplicación de la justicia universal, que es lo que hicieron los argentinos, e inclusive se apoyó a la propuesta del Senado americano para subir la recompensa a 100 millones de dólares. De todas esas o de cualquier otra, ¿cómo deberíamos enfocar ese mundo de las propuestas para que sean las más prácticas, las más útiles, las más importantes en este proceso?
Bueno, creo que la respuesta está en la pregunta o lo que acabamos de escuchar. Estamos en un mundo caótico, hemos hablado mucho de eso hoy, con muchos frentes, pero y con gobiernos, sobre todo en Europa, perdidos. O, para decir las cosas diferente, no muy valientes. Pero creo que la hoja de ruta respecto a Venezuela la tenemos. Hay una fecha, es el 10 de enero. Y de aquí al 10 de enero, pues, tenemos que apoyar a todas las iniciativas. Por supuesto, las sanciones. Lo que habéis hecho con la Corte Penal Internacional, que me parece muy importante.
a pesar de todas las dudas, de todo el cinismo que puede haber, no, eso me parece imprescindible. Las órdenes de captura. Y aquí Europa, yo creo, tiene un papel importante. Y después del voto de la semana pasada en el Parlamento Europeo y sobre todo la iniciativa del Partido Popular Europeo, creo que los gobiernos ahora tienen que actuar. Por supuesto, los expresidentes de América Latina, expresidentes españoles han hecho ya un trabajo increíble. Pero ahora tienen que ser los gobiernos europeos que siguen el voto del Parlamento Europeo y las iniciativas como la que presentaba el presidente Pastrana hace un momento. Y aquí creo que hay dos o tres cosas, y voy rápido, que tenemos que tener en la mente. Primero, es un tema de principios. Ha habido un presidente electo, hay un golpe de Estado y tenemos que defender la democracia y los principios universales. Aquí no puede haber debate. Lo digo por... Hablamos de eso hace un momento. No puede haber, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, grupos de izquierda o de centro que deciden no votar una propuesta muy clara de reconocimiento de esta victoria porque los que votan a favor o otros que votan a favor no son de nuestro gusto. Y los que votan en contra porque unos no son de nuestro gusto se encuentran votando con parte de la izquierda que está a favor del régimen de Maduro. Aquí pues hay un tema de principios que la Unión Europea, tiene que tiene seguir. Segundo, hay un debate que golpea a todas las sociedades europeas, que golpea en parte la izquierda, que es mi familia política, y que está muy presente en España y en Francia. Los gobiernos europeos tienen que entender que no es solo un debate para Venezuela, por supuesto, o para América Latina, pero que también es un debate para nuestras sociedades europeas. Socios de gobiernos, partidos de gobiernos o de oposición de una cierta izquierda apoyan hoy, por muchas razones, a un régimen dictatorial. Eso tiene que llevar a una clarificación en este tema, como en muchos, sobre lo que es una democracia, o lo que son, más bien dicho, los principios democráticos. Y tercero, ¿quién hay detrás de Maduro o quién apoya a Maduro? Lo sabemos todos, por supuesto, aquí. Cuba, por supuesto, pero es imprescindible. Pero Rusia, China, el narcotráfico, elementos del Hezbollah libanés vinculados al narcotráfico. Es decir, que no estamos solo defendiendo unos principios, ya lo he dicho, es muy importante. Pero detrás hay también, a través de Venezuela, podríamos decir la misma cosa con Nicaragua, pero el ejemplo de Venezuela, la valentía del pueblo venezolano, la valentía de María Corina, el presidente Edmundo González. Aquí nos estamos jugando también parte de lo que es el orden internacional. Es decir, que de aquí el 10 de enero no podemos parar de apoyar a ese proceso democrático y hacer que el 10 de enero el presidente electo sea reconocido, es decir, Edmundo González Urrutia. Y los gobiernos, y los presidentes y primer ministros no pueden equivocarse. Tienen que escuchar lo que está pasando en América Latina. Yo creo que en parte en Europa no se conoce muy bien lo que pasa en América Latina. Cuando hablo con el presidente de la República, Macron, él me dice, pero yo estoy hablando con Lula y con Petro. Bueno, no, eso quiere decir mucho de lo que se ha perdido, yo hablo siempre muy claro, de influencia de Europa en América. Y por suerte que sea el presidente Aznar o el presidente González, hacen pasar un mensaje borrado por posiciones que desde España, Europa espera mucho a España en este tema. Si hay un tema que España tiene que liderar, es por supuesto los temas de América Latina. Y yo espero que todos juntos, con iniciativas, vamos a poder cambiar las cosas y que los gobiernos y los parlamentos de los países de la Unión Europea reconozcan, porque sé que es muy importante para este proceso y para la oposición venezolana que Europa, además de lo que otros pueden hacer en América, reconozca este proceso, esta elección, esté al lado del pueblo venezolano. Me parece imprescindible lo que está pasando, lo que va a pasar dentro de las próximas semanas.
Antonio, esa elección que dio un resultado 70-30, o sea, más que duplicó el mundo a Maduro, pero además de eso, a muchos opositores los mudaron para centros lejanos para que no fueran a votar. A Antonieta la mudaron para un pueblo que había que atravesar un río caminando. Además, le hicieron creer a la gente que el voto no era secreto, que ellos iban a saber por quién votaban y le iban a quitar las prerrogativas, lo iban a votar de su empleo, cuando en Venezuela el gran empleador es el sector público. Y adicionalmente, hay 5 millones de venezolanos que vivimos fuera, de los cuales solo votaron 90 mil. Solamente permitieron que votaran 90 mil. Eso quiere decir que ese 70-30 no es 70-30. Ese es 90-10 o 95-5. O sea, todo el mundo prácticamente. Y hay dos sectores que, a los cuales no, prácticamente no se le tiene una política definida o no se analiza propiamente. ¿Cuáles son esos dos sectores? El chavismo, que evidentemente votó por el mundo, y las Fuerzas Armadas, que evidentemente votó por el mundo, por el problema numérico. ¿Cuál es tu apreciación de lo que hay que hacer con esos grandes grupos venezolanos?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al presidente Aznar por la invitación constante de FAES. Por supuesto, mi saludo a Ana Botella, siempre consecuente, a Nora, al diputado Zarzalejo, que fue sin duda alguna ahorita un eje clave para que lográramos en el Parlamento Europeo el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de nuestro país. La respuesta está en que esta Venezuela ha cambiado. No es la Venezuela cuando compitieron, por ejemplo, Capriles y Chávez, o Capriles y Maduro. La verdad es que habían dos mitades. Llegó a discutirse el triunfo de Capriles por una ventaja de 1 o 2%. Pero en esta coyuntura, como lo sintetizó muy bien Miguel Enrique, tenemos a toda Venezuela encauzada a favor de un cambio profundo. Si hubiese permitido, como lo decía el presidente Pastrana, la actualización del registro electoral permanente, y que los que estamos en la diáspora, que somos casi 5 millones de venezolanos, los jóvenes primeros votantes a los que se les dificultó su registro en ese padrón, por supuesto que la diferencia hubiese sido 90-30. Hay gente que pregunta cómo se sostiene Maduro. Maduro se sostiene por la represión, una represión brutal. Le queda es la cachiporra, el garrote, y lo desarrolla incluso vanagloriándose de los ultimátums con los que él amenaza no solo a los venezolanos, sino a la comunidad internacional. Recordemos que el 18 de julio Maduro se atrevió a vaticinar que ocurriría en Venezuela un baño de sangre y él sufría un revés electoral, y en efecto está en pleno desarrollo, como muy bien lo sintetizó el presidente Pastrana, esa masacre, y lo hace con un gran cinismo, porque al mismo tiempo que se atreve a decretar el adelanto de las Navidades para comienzos de este mes de octubre, lo hace sonriendo, sentado al frente de un escritorio colocado en ese charco de sangre en el que está actualmente dibujado el mapa sentimental de Venezuela, porque son decenas de muertos post-elecciones que dan lugar a que se complementen los expedientes que ya cursan en la sala de fiscalización de la Corte Penal Internacional. Se apoya en la estructura militar, una estructura militar reducida al eje protocolario, el alto mando de oficiales que sumados el alto mando más los jefes de las regiones no pasan de 60. Esos son militares domesticados, comprometidos en hechos no solo de violación de los derechos humanos, sino también de corruptelas, a los que se les facilitaba el tráfico de la gasolina, a los que se les facilitaba el tráfico de los alimentos que importaba Venezuela a dólares preferenciales y luego los reexportaban desde el territorio nacional, los que hacían operaciones para hacerse con grandes fortunas en la oficina de Cadivi, que es la oficina de cambio diferencial. Esos militares han sido, de una u otra manera, castrados en su derecho a cumplir la Constitución Nacional, tal cual como se está, como está establecido en el artículo 328, siguiendo el know-how castrista. Y esos militares son los que acompañan a Maduro. Pero la tropa, la soldadesca, como lo insinuó Miguel Enrique, votó por Edmundo González. Chávez reformó las leyes y estableció que los militares participaban en las elecciones, porque en los tiempos de la democracia no se le otorgaba ese carácter beligerante a la Fuerza Armada Nacional. Y resulta que en estas últimas elecciones, el 28 de julio, en todos los centros de votación donde votaron los militares, ganó Edmundo González más o menos con la misma proporción. O sea, el estamento militar está a favor del cambio, pero ocurre que allí hay un control riguroso que vigila un general cubano, Ramiro Seijas.
Ramiro Valdés.
Ramiro Valdés, ese militar ha venido siguiendo la situación de Venezuela desde el año 1999, cuando Chávez permitió el ingreso a Venezuela de 110.000 activistas castristas camuflados de entrenadores deportivos, de enfermeros, de médicos, y han ido trepando la estructura institucional del país. Controlan notarías, controlan registros, controlan el servicio de identificación. Por eso los pasaportes que nos niegan a nosotros, los venezolanos, se los entregan a iraníes, se los entregan a agentes castristas. En definitiva, un Estado realmente forajido, al que se ha reducido el Estado democrático venezolano. Y la estructura partidista que sostenía al chavismo, el madurismo, es una estructura hoy desmoralizada, porque así como los militares estuvieron presentes al frente de las 90.000 máquinas que estaban en las 30.000 mesas de votación, había militares, esos militares que forman parte del llamado Plan República, que ha sido desvirtuado en estos tiempos de dictadura, se les entrega el sobre número uno. Ese es un sobre lacrado donde se introduce una copia, un facsímil de las actas, donde están los datos verificados. Como lo dijo Miguel, con un dato QR que es insoslayable. Pero también la estructura del partido está presente en las mesas de votación. Y esa estructura escuchaba en horas de la noche cuando se contaban los votos y se decía Nicolás Maduro 200 votos, Edmundo González 800 votos. Ellos saben que realmente ganó Edmundo González Urrutia. Ahora, ya aquí conocen todos, hasta la ministra Margarita Robles ya sabe que en Venezuela hay una dictadura. El propio señor Borrell se ha terminado de convencer, porque lo declaró públicamente, que en Venezuela hay una dictadura, porque cuando uno ve un animal que tiene oreja de cochino, que tiene panza de cochino, que tiene hocico de cochino, que tiene pata de cochino, eso no es un conejo, no es una liebre, es un cochino. Y cuando uno ve que en un país no hay elecciones libres, y cuando nosotros participamos forcejeando con un Estado forajido y un Estado fallido a la vez, y tal cual como lo detalló el Centro Carter o el panel de expertos de la ONU, nosotros lidiamos contra una cascada de arbitrariedades, desde, como lo definía el presidente Pastrana, inhabilitan a María Corina, judicializan a los partidos políticos, tienen preso al comando de campaña asilado en la Embajada de Argentina, controlan los medios de comunicación social, tanto que la campaña que lideró María Corina y Edmundo fue una campaña épica, una campaña digital, porque María Corina no podía usar ni siquiera los vuelos comerciales, y donde el avión, la línea que le expidiera un boleto aéreo a María Corina, la cerraban o la multaban. el restaurante o la posada donde le sirvieran un almuerzo, un desayuno o alojaran a María Corina, la clausuraban. Así se hizo la campaña y logramos vencer esa tragedia. Ahora lo que nosotros esperamos es que el mundo cumpla con Venezuela. Como lo decía el presidente Pastrana, muchas discusiones sosteníamos porque había dudas de la viabilidad de ir a esas elecciones. Y cuando conversábamos con el presidente Aznar, siempre nos daba dos consejos. Uno era, únanse. Era machaconamente su recomendación. Y el otro consejo del presidente Aznar era, no se salgan del carril electoral. Vean la manera como se meten. Y esas eran las discusiones que teníamos con el presidente Pastrana, con Laura Chinchilla, con Tuto Quiroga, con Miguel Ángel Rodríguez, con Felipe González. Pues bien, nos unimos. Y nos unimos de una manera formidable. Y nos quedamos en la ruta electoral. A María Corina la inhabilita Maduro porque Maduro tenía el plan macabro de que María Corina iba a perder el sentido común, iba a llamar a la abstención. Y entonces, dividida la oposición, el mandado estaba hecho. Pues bien, no ocurrió, como ya lo sabemos todos, y tuvimos la providencia en el camino que nos colocó en la figura de Edmundo González y ganamos por más de 4 millones de votos. Pues bien, yo creo que ahora lo que le corresponde es al mundo hacer valer esta gran victoria que obtuvimos los venezolanos y prepararnos para que en Venezuela, siguiendo el ejemplo del presidente Pastrana, podamos aplicar un plan Colombia a los venezolanos para poder limpiar a Venezuela de ese terrorismo de Estado y, siguiendo el ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial, que podamos aplicar un plan Marshall tropical para financiar la reconstrucción de Venezuela en todos los ámbitos.
Presidente Pastrana, el tema del narcotráfico es un tema muy importante en nuestros países. Cada vez que uno habla con mexicanos, colombianos, hablan del narcotráfico. En México es terrible el poder de los carteles y eso, pero hay una diferencia con Venezuela. Si vamos a la página del Departamento de Justicia norteamericano y vemos los capos que ellos buscan, que tienen órdenes de captura, vamos a México, Colombia, Perú, que son puros alias, son unos capos normales, vamos a ponerlo así. Son el Tuerto José, en fin. Cuando vamos a Venezuela, es el vicepresidente, el gobernador del estado tal, el comandante de la Guardia Nacional, el general tal, son los altos cargos del gobierno. Es una diferencia fundamental. Entonces, ¿cómo ves esa diferencia en un proceso de cambio respecto a los demás países y cuál es el peligro que eso significa para los venezolanos? Algo que ahí hay un equilibrio inestable, pero hay un equilibrio.
A ver, yo creo que aquí hay un hecho inaceptable, porque es la doble moral de los Estados Unidos. Y tenemos que decirlo así. Presidente Joe Biden, que además fue el gran promotor del Plan Colombia en el Congreso americano porque era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Y el presidente Biden, en ese momento el senador Biden, fue mi primer y mayor aliado. Y hoy exactamente está promoviendo en Venezuela lo contrario que promovimos con el Plan Colombia en Colombia. Aquí, ¿cómo podemos entender? Y por eso digo esta doble moral. Cuando uno hoy, Manuel, te metes a la página de la DEA, dice recompensa. Quien dé información por Nicolás Maduro se gana 15 millones de dólares. Ganémonos la plata. Si mandamos un mail hoy, Nicolás Maduro, porque dicen 10, 15 millones, quien dé información dónde se puede localizar. Nicolás Maduro, Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela.
No hay que buscar el Prince.
¿Cierto?
Ajá. No hay que contratar
nada,
a el Prince.
Nada. Y si te metes abajo, dice, quien dé información por Diosdado Cabello, 10 millones de dólares. Diosdado Cabello, Asamblea Nacional, Ministerio de Justicia. Y ya nos ganamos 25 millones. Y van a subirlo a 100. Entonces, ¿cómo entiendes tú que hay una recompensa por parte del gobierno americano y el gobierno americano envía secretarios, subsecretarios, encargados de la diplomacia y de los asesores de seguridad a Venezuela? ¿Cómo podemos entender que un colombiano, tristemente, Juan González, asesor de seguridad de Biden, quien fuera secretario del presidente Biden, hoy esté reuniéndose con, precisamente, con Diosdado y con Maduro, cuando ellos mismos tienen precios sobre sus cabezas? Entonces, eso es una doble moral, de verdad. Y lo que estamos viviendo, porque yo digo una frase que he reiterado durante muchos años, la democracia de Colombia pasa por la democracia de Venezuela. Porque hoy, no se hagan ilusiones, Petro no va a hablar contra Maduro, porque Petro es el canciller de Maduro. Y Petro no va a hablar contra Maduro, ¿por qué? Porque dentro del concepto de lo que Petro ha denominado la paz total, es que están hoy defendiéndose y dándole abrigo y cobijo Maduro, ¿a quién? A las FARC, al ELN, a los carteles del narcotráfico, son los socios del cartel de los Soles. Por lo tanto, no se hagan la más mínima ilusión de que Petro va a hacer algo contra Maduro, porque lo que él denomina la paz total pasa precisamente por el respaldo y el apoyo de Nicolás Maduro. Aquí que quiero decir una cosa, frente al tema del narcotráfico, que para mí es el mayor enemigo de la democracia hoy en América Latina. Mire lo que está pasando en México, mire lo que está pasando en Ecuador, mire lo que está pasando en Colombia. Habla usted con los chilenos, habla usted con los argentinos y el problema fundamental hoy es el tema del narcotráfico. Pero yo quiero resaltar dos puntos que creo que son importantes. Uno de los propósitos de la entrega a la Corte Penal Internacional de nuestro documento era enviarle un mensaje, pero Mario, a los militares. Si los militares no juegan, no habrá democracia en Venezuela. Y era ese mensaje decirle, aquí hay unos responsables directos, decirle a los coroneles, mayores, generales, a los tenientes o capitanes, ojo, aquí hay 2.000 o 2.500 que son los generales de Venezuela que directamente van a pagar. Pero de ahí para abajo, ustedes o van a pasar por defender la voluntad popular o van a pasar como unos criminales. Esa es una decisión de ellos y yo creo que ese es el mensaje que hay que enviar. Segundo, aquí hay un elemento que ya lo dijo usted, Antonio. Hoy los militares están divididos porque hoy los militares están sufriendo lo mismo de todos los venezolanos. Un general o un coronel militar que gana $20 al mes, más o menos, $20. Un coronel, un capitán, ahí están entre $10 y $20 mensuales. ¿Quién entregó las actas, Manuel? Los militares. Los militares, las actas, las historias que nos cuentan es debajo de sus gorras, en sus chaquetas, en escondidos. Fueron los que le entregaron las actas a María Corina Machado para que hoy esas actas estén en la nube. Entonces, tenemos que resaltar que ya hay una división en esa baja oficialidad que va a ser importante. Y segundo, que hay otro hecho, presidente Aznar, que yo creo que es interesante. El fraude se puede derrotar. Y nunca nos imaginamos, porque el libreto, como dijo usted, Pedro Mario, ya lo conocíamos. ¿Quién iba a creer que el dictador iba a entregar el gobierno? Todo el libreto estaba presupuestado y por eso teníamos que tener nosotros también nuestro propio libreto en este caso. Entonces, en lo que sucedió en el tema de las actas, María Corina crea un operativo que no tiene precedentes en las democracias. ¿Quién lo financió? No sé. ¿Cómo se financió? No sé. ¿Cómo lograron obtener la nube y la protección de la nube y que puedan transmitir todos estos mensajes directamente y mantenerlo allá? No sé. Pero es increíble pensar que hoy tienen el 83% de las actas certificadas, como dice usted, Miguel Enrique, con código QR y que hoy están a disposición del mundo. Y por eso yo digo algo. La batalla jurídica ya la ganamos. La batalla jurídica está ganada. Yo no creo que a nadie nos quede duda de que el mundo ganó. A nadie.
Ni Lula.
Ni Lula, exacto. Lo que hay que ganar es la batalla política. Y en esa es la que el mundo tiene que salir a jugar un papel internacional. Recorrer el mundo para que se reconozca a Edmundo y a María Corina como la líder que es, para que el próximo 10 de enero exista ese cambio en Venezuela.
Pero, Mario, hay algo en el cual tú eres experto. Dijiste algunas cosas, pero quisiera que profundizara más, que es el tema de los Estados Unidos. La importancia de los Estados Unidos en un proceso de América Latina es fundamental y siempre es el jugador que los venezolanos vemos. Han cometido muchos errores y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que deberían hacer? Y esa es una. Y la otra es, ¿qué diferencia hay entre Trump y la Harris para los venezolanos en este proceso?
Mira, la crisis del chavismo, cuando llega el chavismo está la administración Clinton, pues viene Bush, Obama, Trump, Biden. Todas las administraciones americanas han dejado el problema de Venezuela peor de lo que lo encontraron. Y eso tiene dos razones, que el problema sigue creciendo y que ellos no hacen nada, pues se compaginan. Es decir, es la demostración que el problema va incrementando y que ellos son inefectivos en detenerlo. Primer punto. Segundo punto, los Estados Unidos tienen el aparato de inteligencia más grande del mundo, el aparato de administración de justicia más grande del mundo, el aparato diplomático más grande del mundo. Los Estados Unidos no tienen ninguna duda de lo que está ocurriendo en Venezuela. Los Estados Unidos saben más de lo que está ocurriendo en Venezuela que lo que sabe María Corina, de lo que supo Guaidó como presidente reconocido por los Estados Unidos, lo que sabe el mundo y lo que sabe todo el mundo en esta sala. Y ese es el gran dilema. Mis grandes discusiones en el gobierno americano, cuando ellos me empiezan a hablar, y yo experto me digo, paremos. Si ustedes se van a inventar un país, paramos la conversación. O hablamos de lo que está ocurriendo de verdad, que yo sé el 10% y ustedes saben el 100%, o no tengamos una conversación. Porque si ustedes quieren hacer abstracción de problemas porque son muy difíciles y quieren pretender que esto es un problema que tiene una solución electoral fácil y que Maduro va a reconocer y que qué maravilla. Habían en el Departamento de Estado, el día antes de la elección, había gente que decía, esta vez Maduro no se va a poder robar la elección porque el margen va a ser tan grande que es imposible robarse la elección. Y uno decía, perdón, tico, pero ¿estos son imbéciles o simplemente son cobardes? Que como no saben cómo resolver el verdadero problema, tratan de dirigir el problema en otro derrotero. En el 2002, el embajador Rupert lo sabe perfectamente bien, en la OEA hubo una resolución que pedía que la solución venezolana tenía que ser democrática, constitucional, electoral y pacífica. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no que sea de baja caloría, sin sodio, porque si queremos hacer atributos, podemos hacer unas chorizos gigantescos de atributos, pero no estamos hablando de Venezuela. En el 2002 ya era dudoso que esa era la solución. En el 2002, 22 años después, aunque hicimos lo que hicimos y se toparon con María Corina, en que se equivocaron con María Corina en cada paso, que es por lo que digo que no tienen asesores, porque cuando ellos permiten que María Corina, que hayan primarias, es porque ellos están convencidos que van a ir 500.000 personas a primaria y que en efecto María Corina va a sacar 65%. Lo que no se imaginaron es que iban a ir 2,5 millones de personas, que era la capacidad total del sistema, no podía votar más gente, y que ella sacó 93%. Y cuando escogieron, dejaron que se inscribieran Edmundo, pensaron que Edmundo iba pacíficamente dos semanas después a entregarle la tarjeta al candidato que Maduro había escogido en la oposición, que era Manuel Rosales, y tema resuelto. Y se encontraron con un Edmundo que dice, yo le doy, no soy candidato temporal, soy candidato permanente. El binomio María Corina-Edmundo, ellos no lo vieron venir. Ahora, a todas estas los Estados Unidos tampoco. Cuando María Corina gana, María Corina se sorprende ella misma, obviamente barre a la oposición tradicional, sorprende al régimen, pero sorprende a Washington. La normalización que Biden está buscando con Washington, la premisa, trabajaba con Borrell, trabajaba con los noruegos, trabajaba con Juan Manuel Santos, trabajaba con Capriles, era que vamos a darle a Maduro otro periodo y vamos a enfocarnos que en la elección del 2030 haya una buena elección. Pero lo que queremos bajar, y era la posición de Jake Sullivan, de Blinken, es tenemos demasiadas crisis, vamos a bajar la crisis, vamos a ver si podemos negociar con Maduro que no sea tan malo, que suelte unos cuantos presos, que nos entregue a Tarek El Aissami o algo para decir que capturamos a uno de estos que tienen recompensas muy grandes y tranquilizamos. Reabrimos la embajada en Caracas y esta pasa a ser la crisis número 18. Y la vamos alejando. Y cuando gana María Corina hubo un gran shock en el gobierno americano, un trauma total de decir, oye, hay otro país que no entendimos. No entendimos este país. Hoy en día están todos entusiasmados, están tan maravillados, pero siguen creyendo que la solución viene sin ellos mojarse. Y como no se quieren mojar antes de la elección, por si les sale mal, Entonces estamos en un reloj de que aquí hasta van a ser, esta semana va a haber sanciones, la próxima no, la siguiente va a haber otras sanciones, y van a tratar de ver si llegan hasta el 5 de noviembre sin tener que tomar ninguna decisión. Y después ven el 10 de enero. Lo que pasa es que Maduro no está solo. Maduro está profundizando esta estructura. ¿Okay? Y si bien ha cometido muchos errores, inclusive muchos errores que nos están ayudando, o sea, Maduro terminó siendo su peor enemigo. Yo hago una pregunta, si este domingo fuesen las elecciones, de nuevo, Maduro sacaría muchísimos menos votos de lo que sacó, y Maduro tiene hoy menos apoyos que los que tenía internacionales, de los que tenía el 27 de julio. El día antes de las elecciones tenía más apoyo de lo que tiene hoy. Es decir, él está en una posición más débil. En la cancillería rusa están dándose vueltas en la cabeza, es decir, ahora cómo justificamos haber apoyado a este cuando no nos pudieron demostrar en actas que ganó. Y nosotros salimos inmediatamente a reconocerlo. Es decir, en Beijing tienen el mismo problema, porque hasta los que lo apoyaron, que obviamente lo van a seguir apoyando porque es todo contra Estados Unidos, no es a favor de Maduro, es jugar el juego contra Estados Unidos, saben que esto es totalmente endeble. El problema real que nosotros tenemos es que si los Estados Unidos no podemos salir de la crisis que yo estoy definiendo y que creo, y les puedo convencer que es la crisis de verdad, que es una crisis criminal profunda, sin ellos no podemos salir, y si ellos no se atreven a jugar, nos quedamos en este problema. Una última consideración, porque se mencionó a Colombia, a Ecuador y a México. Hay gente que no cree que el problema del narcotráfico en Venezuela es mayor que eso. Y eso ocurre porque hay una confusión terrible entre el negocio del narcotráfico, que es invisible, y la lucha contra el narcotráfico, que es la que te genera las imágenes, las capturas, los arrestos, la pelea, con matan al juez, matan al periodista, matan al narco. Esa es la lucha contra el narcotráfico, ese no es el narcotráfico. En Venezuela tú no ves el narcotráfico porque es invisible y no ves ninguna imagen porque no hay lucha contra el narcotráfico. Pero el negocio es mucho más grande. Yo le aseguro que si ustedes, los que tienen contacto, hablan con el CNI y hablan con la Policía Nacional, se van a sorprender lo que este país sabe de la calidad y la cantidad de droga que se está produciendo y que está saliendo de Venezuela. Dentro de un aparataje y una infraestructura moderna, industrial, que controla el Estado venezolano y de la cual se benefician financieramente toda la cúpula militar y toda la cúpula civil. Eso se sabe. Los Estados Unidos lo sabe, España lo sabe, Inglaterra lo sabe, Alemania lo sabe, Canadá lo sabe. Pero que los venezolanos se sienten a negociar este problemita para llegar a una solución y a una transición negociada. Es imposible. O sea, realmente el insulto más grande a la inteligencia y el daño más grande que se le está haciendo a Venezuela es cuando gente que sabe, yo no estoy pidiendo al presidente Peña de Paraguay que sepa, pero que el presidente de los Estados Unidos le dé vueltas y vueltas al tema, tratando de ignorar el verdadero problema, eso es muy, muy grave.
Primer ministro, antes, al principio, siempre veíamos el tema venezolano como Venezuela una especie de protectorado cubano. Y los cubanos eran los que eran los jefes ideológicos del régimen. Claro, a Maduro lo puso Cuba. Y ellos le entregaron áreas estratégicas, la inteligencia militar, una cantidad de áreas estratégicas. Y los venezolanos, y todo el mundo lo veía, bueno, el tema de los Estados Unidos, Cuba, en fin, una cosa restringida al continente. Hoy en día las cosas son distintas porque Estados Unidos se ha debilitado y hay unos imperios que avanzan. Está Rusia con la guerra de Ucrania, está Irán que quiere ser controlar a los musulmanes, está el avance de China. Entonces entramos en un mundo pluripural que hace difícil el análisis de Venezuela, y mucha gente dice Venezuela nunca va a salir de eso si no hacen el análisis global con los distintos imperios. ¿Cuál es su opinión al respecto?
No, que es verdad, es que esos imperios o esos poderes se aprovechan de las debilidades, de las cobardías o de los problemas de los imperios o de los ex-imperios. Es verdad, no sé, en África, claramente, con el avance de China en temas económicos o en terrorismo o golpes de Estado por parte de Rusia a través de Wagner en África, y alejando a Francia y a su influencia histórica. Ha pasado igual en América Latina. con además una complicidad o de falta de inteligencia o de una complicidad de una gran parte de la izquierda, ¿no? Y por eso yo creo que si los gobiernos occidentales democráticos no entienden, y lo repito, que parte del nuevo orden o desorden internacional se está jugando también en, a través del ejemplo de Venezuela, con todas sus consecuencias, ¿no? En América Latina, no entienden el mundo. O sea, no puedes tener una posición clara respecto a lo que está pasando en Ucrania, cual hemos hablado esta mañana, y no tener las cosas clarísimas también respecto a Venezuela. Si respetamos a los ucranianos, nosotros europeos, tenemos también que respetar al pueblo venezolano con quien tenemos tantos vínculos. Y eso, yo creo que siempre hay una, ¿cómo decir? Un relato romántico, ¿no? Y eso pasa mucho en Francia, que siempre ha tenido una gran relación con América Latina, que ha acogido a los exiliados de las dictaduras de Chile o de Cuba, con grandes escritores que también han pasado mucho tiempo ahí. Pero siempre cuando hablan de América Latina, y aunque sean jóvenes políticos que no tienen este pasado, no sé, hay algo de tropical, ¿no? que viene a hacer que pierden el análisis que tendrían que tener sobre lo que está pasando ahí. Yo conozco al alcalde desde hace años, a Leopoldo también, a Lilian, ellos han apoyado todo ese proceso de María Corina Machado a través de una persona, que es una venezolana, que es la madre de alguien que escribe mucho sobre el rey Juan Carlos. Es la mujer, de la primera mujer de Régis Debray, que apoya mucho a María Corina. Es una ex-guerrillera, ¿no? Y me describe muy bien lo que es el proceso, el doble proceso, el proceso cubano que lleva a la dictadura y, segundo, a cómo se pierde el entendimiento de parte de intelectuales, de periodistas y de políticos. Pues por eso tenemos que ser muy firmes en el respeto de los principios y en la claridad, no solo de nosotros, pero sobre todo de los gobiernos y los parlamentos, para que el régimen ve que no tiene salida, que no tiene salida, y designar claramente a los poderes, a los países, a los regímenes que apoyan hoy a Maduro. No puede haber la debilidad respecto a lo que está pasando. En esto estoy convencido que ahí nos jugamos parte de la credibilidad de lo que pensamos que tiene que ser la democracia y los valores universales.
Antonio, una pregunta, última pregunta, para que haga un poco de bola de cristal. ¿Cuál es tu pronóstico final de lo que nos va a pasar a los venezolanos?
Yo me he impuesto la tarea de ser optimista y me levanto todos los días con el pie derecho, porque siguiendo la máxima churchilliana es lo único útil. El pesimismo es un fardo muy pesado que no nos facilita movernos en estos escenarios tan complicados. Así que, primero, que le hemos infligido una contundente derrota a Maduro. Y esa derrota la reconoce el mundo libre, por lo menos. No hay un gobierno democrático del mundo que avale a ese esperpento. Todos han rechazado la fraudulenta proclamación que hizo Maduro entre gallos y medianoche el pasado 28 de julio. En segundo lugar, seguimos teniendo un binomio activo, y esa es la yunta de oro que forman María Corina y Edmundo González. Y uno se compensa con el otro. El estilo de Edmundo y el estilo de María Corina hacen posible una aliación que ha dado resultados extraordinario. En tercer lugar, hay una estrategia conforme a la cual nosotros estamos desarrollando distintas fases. La primera fase era la de presentar las actas. Esas actas, que no fue algo fortuito, no fue un milagro, eso fue la consecuencia de una organización que no solo hizo posible la instalación de 1 millón de activistas al frente de los comanditos, de gente que tenía que compartir el tiempo mientras buscaba agua, mientras buscaba gas, mientras buscaba alimentos, mientras resolvía sus necesidades en medio de ese cataclismo humanitario, se dedicaba también a organizar toda esta estructura que ha hecho posible tener los testigos en las mesas, lidiar con los grupos de choque y tener las actas. Esa fase ha dado lugar ahora a la segunda fase, que es la del reconocimiento. Un reconocimiento para que tengamos esa presión de afuera hacia adentro. Una presión para que podamos, digamos, hablando un término que muy expresivo, que sería quebrar esa dictadura y luego ir a la tercera fase, que es la de ejecutar en la realidad algo que para algunos pudiera ser una quimera, para mí no, que es una transición ordenada, una transición negociada, tal cual como lo han verbalizado en Mundo María Corina, que es el camino que más le conviene transitar a Nicolás Maduro y a sus huestes. Este reconocimiento, por supuesto, tiene que ser reforzado en las próximas semanas. Hemos visto cómo desde que salió Edmundo González se le ha volteado la tortilla, le hemos estropeado la alegría a Maduro, que decía que se quitó un peso de encima. Yo creo que más bien tiene ahora un formidable peso sobre su desvencijada estructura, porque tenemos a Edmundo González provocando vibraciones a favor de la causa por la libertad de Venezuela. Recientemente, como recordando aquí a Zarzalejo, estuvimos en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Europeo se logró una contundente victoria que fue precedida por las acciones que se tomaron en el Congreso de Diputados de España, en el Senado de España, y eso ha tenido una onda expansiva hacia parlamentos como el de Ecuador, que ayer también aprobó por una mayoría abultada una moción a favor de nuestra lucha. El Congreso, el Senado de Chile, también por unanimidad asumió esa misma moción. El de Argentina, el de Panamá, el de Guatemala. Y vemos aquí cómo se confunden a favor de una causa líderes antagónicos. Vemos a un líder de izquierda como Gabriel Boric coincidiendo con Milei, que es de la derecha. Vemos a líderes antagónicos en Uruguay, como el presidente de la calle Pou, a favor del reconocimiento del mundo, también coincidiendo con don Pepe Mujica, un ícono de la llamada izquierda. Y más allá de las carantoñas que tiene Petro con Maduro, no se ha atrevido a pasar esa raya roja de querer reconocer ese fraude escandaloso que protagonizó Nicolás Maduro. Y de Europa pasamos a la ONU. Si ustedes revisan hoy los reportes de la prensa, desde que comenzó los debates en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, el nombre de Venezuela ha estado allí resonando. Está la tragedia de Ucrania, de la guerra que lleva Rusia contra Ucrania, está el problema de la Franja de Gaza, de los atentados contra Israel, está el tema de los deslaves humanos, de las migraciones, del cambio climático, en definitiva una variedad de dificultades, pero que no eclipsan la causa de Venezuela, que ha sido incluida en los mensajes de todos los jefes de Estado. Ayer lo hizo el presidente Biden, lo hizo el presidente Gabriel Boric, lo hizo el presidente de Francia, y eso ha continuado durante el día de hoy. ¿Qué queremos? Que esa solidaridad se pueda profundizar, se pueda reforzar para que en el caso de España el gobierno comience a reconocer a Edmundo González Urrutia. El presidente Sánchez ha dicho que Edmundo es un héroe. Nosotros hemos respondido que cuando hay un héroe hay un villano. Y entonces el villano tiene que ser Maduro. Y cuando alguien es calificado de héroe es porque ganó. Y si ganó, tiene que ser reconocido. Y vemos ahora cosas extrañas, como por ejemplo, se le pidió a Edmundo González que mandara una carta disculpando al gobierno y al canciller de España. No, el gobierno de España tiene que pedirle explicaciones a Maduro. Es a Maduro para que explique cómo se puede utilizar el territorio, porque eso es territorio de España, para desarrollar y consumar un delito, porque eso es un delito, la extorsión, la coacción, es un delito lo que se hizo allí contra el presidente electo. Y cosas como estas son las que hemos venido sorteando. Finalizando, digo que nosotros tenemos un equipo todoterreno. Una María Corina, que ustedes la ven bajándose en una moto, montándose en un caballo, del caballo se monta en una canoa, no pudo utilizar los medios convencionales para hacer campaña. El presidente Pastrana se preguntaba cuánto habrá costado esa la colección de las actas. Eso se hizo con una novedad a la hora de organizar las campañas electorales. Miguel, que tiene un portal, Antonieta, que maneja portales, sabe que ya las únicas ventanitas que teníamos eran los portales de noticias. Y a veces la gente tiene que estar haciendo maromas con su aparatico de teléfono porque bloquean el portal del Nacional, bloquean La Patilla, bloquean El Pitazo, bloquean los medios por los cuales nosotros le damos informaciones a los venezolanos. Hoy, por ejemplo, hablaba con María Corina y con Edmundo. Tenemos programado para este sábado una concentración en 374 ciudades del mundo, pero también dentro de Venezuela, y adaptándonos a las realidades, porque cada vez que hay una concentración se llevan preso a unos dirigentes. El último fue del diputado Superlano, se llevaron a Américo de Gracia, se llevaron a Dayo Pirelli. Tenemos de todas las nacionalidades, porque hay presos de origen italiano, de origen checo, de origen español, de origen portugués, de origen estadounidense. Entonces, comentaba hoy con María Corina que ayer comenzaron a dictar nuevas órdenes de captura contra los activistas. Es una manera de querer intimidar a la gente para que la gente no se mueva en los municipios de Venezuela donde se aspiramos a hacer esas concentraciones. Pero seguimos adelante. Yo me imagino, Miguel Enrique, ya respondiendo concretamente a tu pregunta, a Edmundo González tomando posesión el próximo 10 de enero, encabezando un gobierno de amplitud, un gobierno de unidad nacional, que eche las bases para iniciar ese proceso de reconstrucción económico, de reconstrucción ético, de reconstrucción institucional y de reconstrucción social, un tejido social, porque Venezuela está partida en dos: la Venezuela del destierro, donde vemos ya casi 9 millones de venezolanos, y la Venezuela del martirio, del suplicio, la que resiste dentro de esos casi millón de kilómetros cuadrados. Esa es la esperanza, volver pronto a Venezuela.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Bien.
Fundación FAES en podcast.